Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Más Allá de la Consulta, el podcast donde hablamos de medicina de una manera clara, sencilla y en un lenguaje accesible para todos. Hoy quiero hablaros de un tema que es de especial importancia porque, bueno, actualmente yo creo que ninguna persona en el mundo lo lleva a rajatabla y lo está haciendo bien o como deberíamos hacerlo. Y me estoy refiriendo al sueño, a la calidad del sueño que tenemos actualmente en la población y qué es lo que de verdad tendríamos que hacer para mejorarlo, porque se está descubriendo que cada vez la falta de sueño está más relacionada con enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Y esto es debido a que el sueño tiene mucho que ver con unos sistemas que son muy especiales en nuestro organismo para poder mantener todas las funciones en equilibrio, que son los ritmos circadianos. Vamos a empezar un poco hablando de qué son estos ritmos circadianos para que nos podamos poner en situación y en contexto, y después veremos qué repercusión realmente tiene la falta de sueño. Los ritmos circadianos son, como su propio nombre indica, ritmos, y circadianos quiere decir que van cambiando a lo largo del día y quiere decir que el organismo está preparado para actuar de una manera o de otra, metabólicamente y de forma interna, por determinadas señales que se va encontrando a lo largo del día, y eso va marcando ese ritmo, esa actividad. A lo largo del día nos vamos exponiendo a diferentes agentes y uno de ellos es la luz. La luz es detectada por nuestros ojos, nuestra retina, y se mandan señales al cerebro, a un lugar que se denomina núcleo supraquiasmático, que es donde se produce el control del sueño y además de otros sistemas biológicos en función de la información que tenemos de la luz. De tal manera que podríamos considerar que este núcleo supraquiasmático es como si fuera un reloj central. Este reloj central se va a comunicar en función de esta información que os comento con otros relojes que va a haber en diferentes órganos y que están todos regulados por estos ritmos circadianos, que son el corazón, el hígado, los músculos, los riñones, el intestino. Así que, como podéis deducir, las señales ambientales que regulan en una primera instancia el reloj central van a tener mucho que ver con estos otros relojes que podríamos denominar periféricos y que dependen de la actividad del reloj central y, por tanto, de esa situación de luz o de oscuridad. Pero estos relojes también detectan señales externas diferentes a la luz, como por ejemplo la actividad física, los horarios con los que nos relacionamos con la gente, lo que comemos. Así que, para poder mantener un equilibrio, tendríamos que tener todas estas señales externas en orden para que a las horas determinadas en las que nuestro cuerpo lo necesita, se reciban los estímulos y señales determinadas. De esta forma, llegamos al tema del sueño, que es el que más entendemos en cuanto a la luz y oscuridad, pero que ya os adelanto que va a tener mucho que ver también estos otros factores que decimos de la actividad física, la alimentación, etc. Estos ritmos de luz-oscuridad y de, vamos a decir, tranquilidad y de alimentación determinada son los que nos indican que podamos dormir de una manera más placentera o más profunda o de una manera más superficial. Y cuanto más profundo es nuestro sueño, mejor se regula el reloj central y mejor se regulan los otros relojes y, por tanto, mejor funciona todo nuestro cuerpo. Realmente, para lo que están pensados estos relojes es para poderse anticipar al orden interno. Nuestro organismo es muy inteligente, así que tiene que saber en todo momento lo que tiene que hacer. Y esta forma de detectar estas señales está pensada para que de manera natural el cuerpo tenga una capacidad de regularse. Cuando no hacemos caso a las señales del cuerpo, que es lo que realmente necesita, y tenemos mucha luz por la noche o mucha actividad física por la noche o comemos a unas horas intempestivas, Esto se va a detectar como que algo no es normal, porque no es lo que nuestro cuerpo necesita y se van a desregular estos relojes. Y es lo que se conoce como cronodisrupción. Y esta cronodisrupción está relacionada con muchísimas patologías, desde enfermedades cardiovasculares, cáncer, alteraciones cognitivas, el envejecimiento precoz, inmunodepresión, infertilidad, riesgo de ganar peso, síndrome metabólico, diabetes. Como veis, muchas de las enfermedades del siglo XXI. Y esta exposición a la luz, nosotros la estamos haciendo de una manera muy desordenada por el mundo moderno, pero tenemos que pensar que realmente lo saludable es lo que se hacía cuando, bueno, vamos a decir, el hombre o el ser humano vivía en las cavernas. La luz era la que determinaba el horario solar. El sol cuando amanecía, pues se detectaba la luz y las personas se despertaban. Y cuando el sol caía y empezaba la noche, pues era el momento de irse a dormir. ¿Pero qué pasa ahora? Pues que esto no lo hacemos, vamos, de ninguna manera. Lo que tenemos es un montón de pantallas, un montón de estímulos lumínicos a todas horas. De hecho, no solo es que nos despertemos o no y nos durmamos o no con o sin luz, sino que estamos acostumbrándonos a vivir con luz a todas horas artificial. Porque puede que tú te levantes un día con la luz de la ventana, la luz del sol, pero luego te pases en la oficina toda la mañana encerrado, expuesto a luces artificiales. Y eso tampoco es bueno, porque no es lo mismo una intensidad de luz artificial que una intensidad de luz de sol. Y el cuerpo necesita una intensidad similar a la luz solar durante el día, y conforme se va acercando la noche, desde el atardecer hasta que se pone el sol, esa intensidad de luz va siendo cada vez menor y el cuerpo es lo que necesita. Así que por la noche no hace falta ninguna luz, y en tal caso de tener alguna luz, tendría que ser una luz tenue o de poca intensidad. Y si os dais cuenta, lo estamos haciendo todo pues al revés, ¿no? Estamos poniendo nuestros relojes biológicos patas para arriba. Durante el día estamos expuestos normalmente a unos 500 lúmenes, que es lo que tienen las bombillas, la luz de la oficina, pero el sol tiene unos 1000, o unas de entre 1000 a 100.000 lúmenes. O sea que estamos recibiendo una luz que es artificial y con una intensidad que no es la natural, que es la del sol. Pero es que durante la noche pasa al revés. Si nosotros deberíamos de tener luces como pueden ser las de las velas o las del fuego que se tenían anteriormente, que son menos de 10 lúmenes, estamos teniendo igualmente esos 500 lúmenes de la luz artificial, los de las bombillas. Así que nuestro cuerpo no puede detectar el día y la noche, ni puede regularse, porque estamos todo el rato expuestos a estas luces artificiales que no van a provocar los diferentes estímulos de intensidad lumínica que se necesita para poder funcionar bien. E incluso ya os digo que por la noche es cuando más disrupción vamos a provocar, porque es cuando no debería de haber luz o muy poca, ¿vale? Pero en general, a lo largo de todo el día, estamos teniendo unos estímulos que no son los que para los que naturalmente está diseñado el cuerpo humano. Es una vida un poco paradójica. Y realmente todo esto me lleva a explicaros que para podernos regular bien en cuanto a la luz y oscuridad, disponemos de dos hormonas muy importantes, que podríamos decir que una es la de la luz y otra es la de la oscuridad. La de la luz es el cortisol. El cortisol es la hormona que nos permite estar alerta, tener actividad, tener una respuesta a cualquier tipo de estímulo, y pues como podéis imaginar, esto es lo que tenemos que hacer durante el día, que es cuando tenemos más movimiento, más actividad y más interacciones. El cortisol se eleva cuando nuestras fases del sueño ya se van terminando y se termina de producir un pico cuando nos despertamos y cuando nos da la luz. Este cortisol, biológicamente, va cayendo a lo largo del día. Si nosotros vamos dando estímulos de luz a lo largo del día, no vamos a dejar que biológicamente el cortisol caiga, sino que vamos a estar todo el rato volviéndolo a querer subir, porque estamos dándole luz. Y el cortisol tiene que tener, pues, el horario que tiene que tener, porque si no, nuestro cuerpo va a estar sometido a una sensación de estrés continua, porque el cortisol es la hormona de la luz y la hormona del estrés, la hormona de la actividad. Precisamente van cayendo biológicamente los niveles de cortisol porque, llegada la noche, hace falta descansar y reparar. El sueño tiene una finalidad reparadora, ¿vale? No solamente para que no estemos cansados durante el día y nos durmamos por las esquinas, sino porque nuestro organismo y nuestros tejidos van a regenerarse, van a regularse, y veremos después que además está relacionado con mucha protección de enfermedades. Entonces, si nosotros seguimos estimulando con luz y generando cortisol por la noche, no vamos a dejar que el cuerpo se relaje y se recupere, porque tenemos que dar paso a la melatonina, que es la hormona de la oscuridad, la hormona de la relajación y de la reparación. Para poder segregar melatonina, tenemos que tener ausencia de luz. Cuando nuestros ojos se cierran, se le manda esa señal al núcleo supraquiasmático y el cortisol ya no hace efecto y empieza a hacer efecto la melatonina, con toda la repercusión biológica que os comento que tiene esta hormona. Así que estamos evitando que se genere melatonina y haya una salud y una recuperación nocturna si no tenemos esa buena higiene del sueño y de ese manejo adecuado de la luz. La luz, entonces, si tenemos que utilizarla a horarios tardíos, es mucho más compatible con nuestra situación biológica esas luces que son de tipo atardecer, la luz roja. Por eso están tan de moda ahora las lámparas de sal, los filtros de color rojo, que se están poniendo en muchas, bueno, pues en muchas casas y en muchos hogares, para que a partir de una determinada hora del día podamos ya tener una luz que sea compatible con lo que nuestro cuerpo necesita biológicamente. Sin embargo, a lo que estamos acostumbrados es a utilizar luz que tiene un espectro lumínico más cercano a la luz azul, que es la luz de esa intensidad más alta del día, la del cielo azul, no la del atardecer, la que tenemos a las horas matutinas. Y esta luz azul, este espectro de luz azul, también aparece en las pantallas, en la televisión, en los móviles, en las luces artificiales que tenemos normalmente en nuestros hogares. Así que si la luz roja está más relacionada con las últimas horas del día y la luz azul con las primeras horas del día, esto es lo que biológicamente nos va a favorecer más, aunque ya os digo que lo ideal no es compatible con la vida moderna, pero lo ideal sería que a partir de las 8 de la tarde, que es cuando ya el cortisol debería de estar muy bajito y tendría que empezar a segregarse melatonina, no hubiera luz, ¿vale? Y realmente lo que está provocando la vida moderna es esa alteración de los ritmos, que no es para nada un hábito saludable. Hay que intentar cambiar estos hábitos porque ya os digo que va a mejorar nuestra calidad de sueño y va a mejorar nuestra regulación hormonal. Pero realmente vamos un poco a profundizar, para que lo entendáis bien, en por qué nosotros necesitamos dormir. Porque he dicho antes que es porque obviamente sabéis que estáis cansados al día siguiente cuando no dormís, pero es que también biológicamente tiene un sentido, ¿vale? Y para poder entender esto, tenemos que saber que, bueno, pues nuestro cuerpo tiene sueño por algo, ¿no? Tú cuando te quieres quedar dormido y estás cansado, tienes como una especie de hambre de sueño, ¿vale? Que es porque tu cuerpo necesita prepararse para dormir y eso va a pasar sí o sí, ¿no? Hagas lo que hagas, a no ser que tengas un problema de insomnio, que eso ya es otro tema, ¿no? Esto es porque se va acumulando una sustancia en nuestro cuerpo que es la adenosina, ¿vale? La adenosina va aumentando hasta que nosotros alcanzamos un sueño profundo. Entonces, cuando ya empiezas a tener ese duerme-vela de que te estás quedando dormido, ya empieza a haber adenosina. Y va a ir aumentando, como digo, para provocar fases de sueño cada vez más profundas. ¿Cuál diríais vosotros que es un bloqueante de los receptores de adenosina y que, por tanto, nos quita esa necesidad de dormir, esa sensación de tener que quedarnos dormidos? Bueno, pues como podréis pensar, es la cafeína, ¿vale? Y en menor medida la teína. La cafeína del café bloquea esos receptores de adenosina, de tal manera que la adenosina no va a poder hacer efecto y no vamos a tener esa sensación o ese hambre de sueño, ¿vale? Y luego, también, la sensación de tener que dormir la vamos acumulando nosotros, perdón, la vamos generando nosotros con esa organización diaria de las señales que le damos nosotros al reloj biológico, lo que le estamos acostumbrando a hacer. Si nosotros normalmente tenemos un patrón de despertarnos a las 8 y dormirnos a las 10, pues a partir de las 10 es cuando nuestro cuerpo sabe que más o menos tiene que dormir porque le estamos como enseñando a ello, ¿no? Y si esto un día se traspapela la cosa y nos vamos de fiesta por la noche, que es pues lo peor porque para el ritmo circadiano desde luego no le va nada bien y en España tenemos mucha vida nocturna, pues estaremos alterando las señales que a nuestro organismo le hemos dado para que se regule, ¿vale? Aunque no sean los horarios ideales de la prehistoria de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pues estamos teniendo un orden en nuestro cuerpo que es beneficioso. Por eso es bueno mantener unas rutinas de despertarse más o menos a la misma hora y acostarse más o menos a la misma hora, salvo situaciones específicas, ¿no? Pero esta es una buena calidad de sueño, esta regulación y, por tanto, una buena calidad de nuestros relojes internos. Y para poder profundizar un poco más, podríamos detectar cuáles son las patologías o las enfermedades que más alteran estos ritmos circadianos y que se ha visto que están relacionadas con el desarrollo de enfermedades. Algunas de ellas son, por ejemplo, pues las apneas del sueño. La apnea del sueño es cuando una persona ronca mucho por la noche y llega a tener como microahogos, como sensación de falta de aire, que no le llega a despertar a la persona del todo, pero sí que hay un micro despertar, ¿no? A lo largo de las fases del sueño, pues se van alterando por esos micro despertares. Porque obviamente pues cuando una persona siente que se ahoga, se despierta. Lo que pasa es que es tan pequeñita la sensación que el cuerpo no la detecta como para un despertar brusco. Algunas veces sí. Entonces, eso supondría una alteración del ritmo circadiano. También lo es el insomnio. Hay algunos trastornos psicológicos o psiquiátricos o simplemente, pues, que es verdad que en el mundo moderno muchas personas no tienden a dormir bien. Pues el insomnio también sería una posibilidad de alterar estos relojes biológicos porque altera el ritmo circadiano al no tener las horas de sueño que necesitamos y que además el patrón va cambiando a lo largo de las diferentes noches. De hecho, como dato, se considera un insomnio agudo el no poder dormir una noche y un insomnio crónico aquel que se repite más de 3 noches a la semana durante 3 meses. Este último, el crónico, es el que de verdad es peligroso. También algunas enfermedades como el síndrome de piernas inquietas, que muchas veces se ha relacionado con alteraciones del metabolismo del hierro, produce algo parecido a la apnea del sueño, unos microdespertares que produce la misma complicación en el ritmo circadiano. Y no es una enfermedad, pero los trabajos nocturnos o las guardias, aquellas personas que tienen algunos turnos de noche, también están provocando una alteración del ritmo circadiano y están teniendo problemas para regular sus patrones de sueño y para regular su capacidad de orden interno y esto puede desembocar en enfermedades. También en España tenemos la siesta. Tenemos la fiesta y la siesta, las dos cosas. Entonces, la siesta, pues puede ser buena, pero normalmente lo que está la siesta provocando es una desregulación de nuestros ritmos circadianos. Los estudios que hay normalmente hablan de que cuanto más dura la siesta y cuando la realizamos en un momento inadecuado, peor es la repercusión. Las siestas cortas de menos de 30 minutos son buenas, ¿vale? Porque muchas veces pues ayudan un poco también a que si no has tenido un buen descanso nocturno o tienes un estrés diario muy, muy, muy intenso, pues puede haber una pequeña fase de relajación y de recuperación ahí que no vaya a alterar demasiado el patrón global de regulación del cuerpo. pero más largas son perjudiciales, ¿vale? De hecho, no se puede hacer un ciclo completo de sueño por la noche cuando has tenido un ciclo completo durante el día, me explico. Si has tenido una siesta muy prolongada que ya se ha llevado muchas horas y tu cuerpo ya ha detectado una fase de relax y de relajación ahí, vas a tener un sueño mucho más superficial, aunque luego duermas más las mismas horas que siempre, más superficial y menos reparador por la noche, y va a haber una desregulación ahí para el día siguiente seguramente, ¿vale? De media en España se dice que la gente apaga la luz normalmente a las 00 horas y se levanta a las 8 de la mañana, ¿vale? Pero bueno, realmente pues el tiempo que pasamos en la cama y las horas que se duermen oscilan entre 6 y 8 horas, que es muy poquito. Así que en España estamos haciendo las cosas un poco mal. ¿Cuál sería una buena higiene de sueño? Que es lo que nosotros necesitaríamos implantar en nuestra vida moderna para poder tener todo bien. Pues tener un horario de acostarse y levantarse regular. La siesta que no sea más de 30 minutos. Evitar estimulantes como la cafeína, el alcohol, el tabaco, las fiestas, discutir con tu pareja, cualquier cosa que te suponga estrés, unas 4 horas antes de la hora de dormir. No sé si he dicho el ejercicio físico, creo que sí, pero lo vuelvo a remarcar porque también los gimnasios abren hasta tarde y estamos muy acostumbrados a ir a última hora a hacer deporte. Y también es recomendable cenar por lo menos 2-4 horas antes de irnos a la cama, porque os lo he dicho también anteriormente, pero también el estímulo digestivo es un estrés para el cuerpo, porque nosotros no estamos pensados para digerir los alimentos por la noche, sino durante el día. El cortisol, que es la hormona del estrés y de la actividad, también lo es para la actividad digestiva. Si nosotros estamos necesitando comer por la noche, aunque estemos con la luz apagada, le metemos comida al cuerpo, va a haber otra vez una necesidad de cortisol, porque hay que hacer la digestión y es la hormona que lo va a estimular y se altera todo, ¿vale? Así que no se puede cenar cuando biológicamente no deberíamos tener ese estímulo. Así que bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, pues nos mal acostumbramos y lo hacemos muy mal. Las hormonas, de hecho, del apetito están muy relacionadas también con el ritmo circadiano de la luz y de la oscuridad. Los mismos ritmos circadianos del cerebro, en que se estimulan con luz y oscuridad, tienen que ver con los ritmos, como hemos dicho, de relojes externos. Y a nivel intestinal y a nivel digestivo, hay dos hormonas que también tienen su propio ritmo circadiano. La hormona leptina es la que inhibe el apetito y la grelina es la que produce el apetito. Pues dormir poco se ha visto que produce una bajada de leptina y por tanto un aumento de apetito y un aumento de grelina y por tanto un aumento de apetito por sí, porque realmente la leptina lo que hace es inhibir el apetito, entonces lo estimula y la grelina que está más alta y la leptina más baja, pues va a haber un superapetito, por así decirlo. Y esto es lo que favorece que engordemos durante el día, ¿vale? Tenemos niveles muy bajos de leptina y muy altos de grelina y vamos a tener más hambre, ¿vale? Vamos a comer más. Y aparte, pues como las hormonas biológicamente están pensadas para lo que hemos comentado de organizar bien todo el organismo, pues como el cortisol va a estar más bajo, aunque lo estimuláramos comiendo, va a estar más bajo a últimas horas del día, la tolerancia a la glucosa va a ser menor. El cortisol está muy relacionado con el metabolismo de la glucosa y con nuestro páncreas. Y esa tolerancia a la glucosa va a empeorar cuando se acerca la noche, porque biológicamente es así, ¿vale? Aunque nosotros comamos, no lo vamos a metabolizar igual de bien. Y esto aumenta el riesgo de producirse diabetes y de intolerancias a la glucosa y de resistencias a la insulina, que ya hablaremos en algún otro momento con todo aquello con lo que está relacionado, pero son todo patologías crónicas. Y en cuanto a la prevención de enfermedades crónicas, tendríamos que hablar mucho, sobre todo, del síndrome metabólico, ¿no? Porque el síndrome metabólico radica muchísimas veces en ese estrés crónico mantenido, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchísimas veces y lo he dicho mucho en Instagram y en otras fuentes. el estrés crónico favorece la inflamación del cuerpo y favorece el desarrollo de enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, ¿vale? El síndrome metabólico se conoce como aquella combinación de enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el riesgo cardiovascular que ello conlleva. Pero también un síndrome metabólico es aquel que nos va degenerando las células, ¿vale? Porque el metabolismo obviamente se produce en las células y las células van degenerando. Y eso conlleva a una pérdida de capacidad de longevidad, de vivir más, pero también a que las células se vuelvan malignas y aparezca cáncer. De hecho, se ha hablado muchas veces de la melatonina como hormona anticancerígena, que no quiero que se entienda como tal, pero sí que es verdad que la melatonina, con los procesos de reparación y de regulación que nos permite tener, tiene efecto anticancerígeno, porque simplemente por el hecho de que cuando no está, no hay reparación y las células se pueden volver locas y degenerar, la melatonina ya de por sí es entonces protectora, ¿vale? Porque en ausencia de ella es cuando aparecen las enfermedades. Y bueno, pues podríamos seguir hablando mucho del tema del sueño, pero me ha parecido importante hacer este episodio para hablar de algo que no es siempre la alimentación y el ejercicio, porque el estrés que le sometemos al cuerpo es algo que no se le está dando nunca importancia, ¿vale? Y podríamos en otros episodios hablar del estrés psicológico, pero me ha parecido importante hablar del estrés a nivel interno, ¿no? Que es ese desequilibrio. Para mí, todo lo que no sea equilibrado en el cuerpo es un estrés, ¿no? Para mí y para la comunidad científica realmente. Entonces, someter el cuerpo a un estrés es someterle a algo que es lo que no tiene que recibir el organismo. Así que el sueño y estas señales que necesita el cuerpo para tener esos ritmos circadianos adecuados, es muy importante que lo tengamos en cuenta para evitar ese estrés. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis preguntarme cualquiera de las dudas en cualquiera de los medios de contacto, como por ejemplo Instagram, que soy @loquedigatuoncóloga, o a través del mail, loquedigatuoncóloga@gmail.com, o a través de la consulta, que tengo una consulta online y presencial donde podemos discutir todas las dudas que tengáis sobre vuestro proceso oncológico, sobre suplementación, sobre prevención y sobre cualquiera de las dudas que os asalten en vuestro día a día. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.